Muy buenos días, esta es la traducción al español de la prédica del servicio matutino correspondiente al 23 de octubre de 2022, titulado No puedes escapar de Dios, basado en el libro de Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 16. Mi nombre es Eduardo López, deseo que Dios les bendiga abundantemente. Hace poco, más de una semana, en el grupo de jóvenes adultos, estábamos pensando en la doctrina de las Escrituras y cómo la Biblia, tal como se presentó originalmente, es la palabra de Dios inspirada e infalible. Es la autoridad suprema en todos los asuntos de creencia y comportamiento. Estoy seguro de que si le preguntáramos a Jonás sobre esto, habría estado de acuerdo en que la palabra de Dios es la autoridad suprema en todos los asuntos de creencia y comportamiento. Pero el libro, desde su experiencia, nos muestra que es mucho más fácil creer correctamente que para comportarse correctamente. Si hubiéramos podido poner a Jonás a prueba sobre su creencia, como profeta del Señor, estoy seguro de que habría obtenido una puntuación muy alta. Pero cuando se trata de la prueba sobre su comportamiento, este pequeño libro muestra que fracasó estrepitosamente. Tal vez eso es lo mismo para nosotros como cristianos bíblicos. Somos muy buenos en la doctrina, pero tal vez no tan buenos en vivir la vida. Si recuerdas cómo terminamos nuestra serie sobre el Sermón del Monte, recordará que desde la perspectiva de Jesús, lo que hacemos, cómo vivimos nuestra vida, es muy importante. Mateo capítulo 7, Jesús dice, por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vemos en este librito que Jonás había escuchado la palabra del Señor, pero no estaba preparado para hacer la palabra del Señor. Y aunque lo intentó, descubrió que no se puede escapar de Dios. Puede ser que muchos de nosotros estamos tratando de evitar las implicaciones de la palabra de Dios para nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros pensamientos y nuestro hacer. Descubriremos, al igual que Jonás, que no puedes correr más rápido que Dios. Entonces, Jonás, ¿quién era? ¿Quién era él? Bueno, si has estado siguiendo nuestra serie de domingos por la noche en Segunda de Reyes, tal vez usted recuerde que lo conocimos recientemente y brevemente en Segunda de Reyes capítulo 14, 25. En una sección que da un resumen del reinado de Jeroboam II leemos: él fue quien restableció las fronteras de Israel desde Lebo Hamat hasta el mar de Arabá, según la palabra que el Señor, Dios de Israel, había dado a conocer por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, el profeta de Gat-Hefer. Así que Jonás vivió durante el reinado de Jeroboam II, del reino del norte de Israel, y aunque Jeroboam estaba en bancarrota religiosa, el Señor había bendecido a la nación económica y militarmente durante su reinado. Y descubrimos en Segunda de Reyes, capítulo 14, que al menos parte de esta prosperidad, la expansión de las fronteras, fue profetizada por Jonás, hijo de Amitai. Se le describe como profeta, por lo que bien pudo haber sido uno de los hijos de los profetas que escuchamos mencionar anteriormente en Reyes en relación con el ministerio de Eliseo, y vino de un lugar llamado Gat-Hefer. Realmente no podemos estar seguros si los eventos registrados en el libro de Jonás ocurrieron antes de su profecía registrada en Segunda de Reyes capítulo 14 o después. Sospecho que después, pero no lo sabemos. Tampoco sabemos quién escribió el libro de Jonás. Podría haber sido el mismo Jonás, pero tendría que haber sido muy humilde para pintarse a sí mismo de una manera tan mala como lo pinta este libro. Pero es posible. O tal vez uno de los otros profetas lo escribió. Entonces, con ese trasfondo en su lugar, veamos Jonás capítulo 1, versículos 1 al 16, y el hecho de que no puedes escapar de Dios. Note en primer lugar que una negativa a hacer lo que Dios quiere. Versículo 1. La palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Una llamada muy clara. Ninguna duda al respecto. La palabra de Jehová. La palabra de Yahvé vino a Jonás. Levántate y ve a Nínive, esa gran ciudad, y clama contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Ahora bien, hay dos palabras en este versículo que aparecen una y otra vez en todo el librito. Grande es el adjetivo de elección. Está en todas partes. A veces los traductores usan otra palabra en inglés como poderoso o sobremanera, pero es la misma palabra en hebreo. Luego está la palabra mal. Ahora bien, es importante notar que la palabra hebrea traducida como mal tiene un rango semántico más amplio que el simple mal moral. Puede significar desastre o calamidad también. Entonces, cuando los marineros dicen en el versículo 8, «Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre?», no están hablando del mal moral, sino de este desastre físico, esta calamidad. Entonces, el autor usa la misma palabra hebrea en estos diferentes contextos, creando cierta ambigüedad en cuanto a si estamos hablando de maldad moral o desastre físico. Ahora bien, cuando estamos hablando de los ninivitas, existe un mal moral definido ahí, como veremos, en un minuto, pero también hay ecos de desastre y calamidad. Entonces Jonás es llamado a ir a la gran ciudad de Nínive. Entonces, ¿dónde está eso? Bueno, está en el Irak moderno, no lejos de la ciudad de Mosul. En los días de Jonás era parte del imperio asirio. Nínive era una ciudad notable de los asirios. Ahora bien, los asirios habían sido una potencia mundial significativa. Pasaron por periodos de gran fortaleza y también por momentos de debilidad. En el 935 a.C. comenzaron a hacerse bastante fuertes bajo su rey, Ashur-dan II. Cuando Ashur-nal-nasir-pal II, que es ubicado en el 884 a 860 a.C., llegó al poder, Israel estaba en un verdadero problema. Ashur-nasir-pal II fue un hombre que hizo del terror un instrumento de Estado y cuya brutalidad no fue superada en la historia asiria. Hasta el 784 a.C., los asirios plantearon amenazas reales y problemas y peligros reales para Israel y sus vecinos. Pero, para cuando Jonás fue ahí, en algún momento después de 780 a.C., su poder se había debilitado mucho, pero los recuerdos aún estaban ahí. Habían tenido problemas reales que permitieron a Jeroboam II de Israel expandir sus fronteras para crear una relativa paz y estabilidad económica. Eran débiles en el momento del llamado de Jonás, pero aunque Jonás no lo sabía, un día se levantarían de nuevo y traerían un terror abyecto a Israel y sus vecinos. Vimos los comienzos de ese el domingo pasado por la noche cuando miramos 2 Reyes 15 durante el reinado de Peca de Israel, cuando tuvo lugar la primera parte del exilio del pueblo de Israel. Era el principio del fin de Israel, pero Jonás no lo sabía. Así que Jonás es llamado a ir a esta ciudad enemiga y gritar contra ella. Hay historia ahí con el pueblo de Jonás, Israel, pero la palabra de Dios ha venido. Jonás conoce la palabra, pero ¿cumplirá la palabra? Verso 3. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Ahora, no sabemos dónde está Tarsis. Algunas personas piensan piensan que está en la costa de España, pero donde quiera que esté, no es Nínive, no es Mosul en Irak. Piensa en la geografía. Está llamando a ir al noreste de Israel, a Nínive, pero va al oeste y al Mediterráneo. Dios dice: quiero que vayas por este camino. Y Jonás decide que irá por el camino opuesto. Lo que tenemos aquí es una negativa a hacer lo que Dios quiere. Se nos dice dos veces en el versículo 3 que él quiere estar lejos de la presencia del Señor. ¿Por qué? ¿Por qué esta negativa a hacer lo que Dios quiere? ¿Es porque era difícil? Bueno, fue difícil recorrer esa distancia ese día, pero esa no es la razón. ¿Es porque tenía miedo? Bueno, los asirios eran temibles y Jonás tenía motivos para tener miedo, pero esa no es la razón. Bueno, exploraremos la razón completamente cuando lleguemos al capítulo 4, y el escritor nos lo revela, pero por ahora solo tenga en cuenta que se negó a hacer lo que Dios quiere porque no quería. Su voluntad, lo que él quería, estaba en conflicto con la voluntad de Dios, lo que Dios quería. ¿Has estado ahí antes? ¿Está usted ahí justo ahora? Cuando conoce usted la voluntad de Dios revelada en las páginas de la Sagrada Escritura, pero usted elige su propia voluntad, actúa como Jonás al negarse a hacer lo que Dios quiere. Si recordamos el Sermón del Monte que hemos explorado durante algunas semanas, encontramos esto ilustrado. Cuando somos llamados a ser la luz del mundo y sin embargo escondemos nuestra luz debajo de una canasta, nos negamos a hacer lo que Dios quiere. Cuando somos llamados a eliminar de nuestras vidas la ira y la lujuria y sin embargo las entretenemos y jugamos con ellas, nos negamos a hacer lo que Dios quiere. Cuando somos llamados a poner la otra mejilla y sin embargo tomamos represalias, nos negamos a hacer lo que Dios quiere. Cuando somos llamados a amar a nuestros enemigos y sin embargo los odiamos y anhelamos su destrucción, entonces nos negamos a hacer lo que Dios quiere. Una cosa es tener las creencias correctas, otra cosa es promulgar los comportamientos correctos y alinear nuestros comportamientos con la voluntad de Dios. Una negativa a hacer lo que Dios quiere. En segundo lugar, una respuesta a Jonás haciendo lo que él quiere. Eche un vistazo a los versículos 4 al 6. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios. Quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Jonás respondió al llamado de Dios, huyendo en la dirección opuesta a la que Dios quería. Respondió negándose. Pero el Señor también puede responder. El Señor Dios respondió cuando Jonás hizo como él mismo quería. El Señor Dios es el Dios soberano. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. El Señor, con todo su poder soberano e infinita sabiduría, trajo esta tormenta sobre ellos. Lanzó un gran viento sobre el mar. Dios trajo este problema a sus vidas en respuesta a la negativa de Jonás de hacer lo que Dios quiere. Cuando rechazamos la voluntad de Dios, todo se derrumba. Creo que el escritor quiere que comprendamos eso. Cuando Jonás rechazó el llamado de Dios, bajó a Jope, como dice el versículo 3, y bajó a la parte interior del barco a dormir, versículo 5, y pronto estaría bajando al mar. Todo se derrumba cuando usted huye del Señor. Y Donald Gray Barnhouse llama la atención sobre Jonás pagando el pasaje en el versículo 3, pero sin llegar nunca a donde se dirigía. Él dice, siempre es así. Cuando huyes del Señor, nunca llegas a donde vas y siempre pagas tu propio pasaje. Pero cuando vas por el camino del Señor, siempre llegas a donde vas y Él paga el pasaje. La tormenta creada por Dios amenaza con romper el barco. Los marineros tienen miedo y claman a sus diversos dioses falsos. Intentan las cosas obvias, como deshacerse de la carga para tratar de obtener más control sobre el barco. Pero nada está funcionando. Mientras tanto, Jonás está profundamente dormido en la parte interior de la nave. El capitán parece sorprendido de que Jonás esté dormido en medio de una crisis y le dice que se levante y ore para que no perezca. Es bastante la forma en que los rebeldes que huyen de Dios pueden llegar a estar bastante asentados en su rebelión. El capitán lo despierta y lo llama a rezar para que no perezca. Nuestro Dios no es un espectador impotente. No es un espectador pasivo de este mundo y su gente. Él está completamente activo en este mundo. Si bien podemos optar por negarnos a hacer lo que Dios quiere, nunca olvidemos que Dios puede elegir respondernos cuando hacemos lo que queremos. Si está usted en rebelión activa contra Dios y hay problemas en su vida, deténgase y piense por un momento. Negarse a hacer lo que Dios quiere, como en estos versículos del 1 al 3, y una respuesta a Jonás haciendo lo que él mismo quiere, versículos 4 al 6. Seguidamente, note, reconocimiento de quién Jonás está huyendo, versículos 7 al 10. Estos son marineros experimentados y saben cuándo están en problemas. Vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de qué haya venido este desastre. La tormenta era tan terrible que estos marineros experimentados no habían visto nada igual. Me recuerda un poco a los discípulos de Jesús, muchos de los cuales eran marineros experimentados, aterrorizados en medio de la tormenta mientras Jesús dormía en la barca. Con una sola palabra, el Señor Jesús habló y calmó la tormenta. Aquí, estos marineros están en un miedo mortal en una tormenta que el Señor Dios ha creado y causado. La suerte cae sobre Jonás y concluyen que esta calamidad les ha sobrevenido a causa de él. Versículo 8. Dinos ahora, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Quieren saber de él y les da algunas respuestas en el versículo 9. Jonás es hebreo. Su Dios es el Señor, Yahvé de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca. Jonás está confirmando que su Dios es el Dios que hizo el mar. Pero no creo que diga toda la verdad en el versículo 9, porque dice, temo al Señor, el Dios de los cielos que hizo el mar y la tierra. Él dice que teme a Dios, y sin embargo rechaza a Dios. Dice que teme a Dios, y sin embargo no hace su voluntad. Dice que teme a Dios, y sin embargo trata de alejarse de él. No creo que Jonás tema a Dios. Si lo hubiera hecho, habría respondido al llamado de Dios de levantarse e ir a Nínive. Y en ese momento Jonás estaría a mitad de camino, en lugar de estar en serios problemas en medio de una tormenta sobrenatural. El Dios que lo llamó para ir es el Señor, el Dios de los cielos que hizo todo lo que existe. Debe estar asombrado y debe ser temido. Es la falta de asombro, la falta de temor santo lo que hace que los mortales como Jonás y nosotros pensemos que podemos rechazar la voluntad de Dios y alejarnos. Cuando la identidad del Señor se da a conocer a estos marineros, tienen mucho miedo. Pueden ver la locura de lo que Jonás ha tratado de hacer. ¿Qué has hecho? En cuarto lugar, veamos. Una más negativa a hacer lo que Dios quiere. Versículos del 11 al 15. Los marineros comienzan a preguntarle a Jonás qué deben hacer para que el mar se calme, porque la tormenta se estaba volviendo más intensa. La solución de Jonás, versículo 12. Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, les respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. ¿Qué piensa usted de lo que dice aquí Jonás? ¿Se está sacrificando por el bien de los marineros? ¿Está arrepentido? ¿Está listo para seguir el camino de Dios? No creo que nada de esto sea el caso. De hecho, creo que está tan decidido a no hacer lo que Dios quiere que incluso está preparado para la muerte. Prefiere morir antes que hacer lo que Dios quiere. Jonás realmente no debe querer ir a Nínive, que prefiere morir. Cuando le dice a los marineros que lo arrojen por la borda, creo que está abrazando la muerte en lugar de la obediencia a la voluntad de Dios. Esta es una negativa más a hacer lo que Dios quiere. ¿Por qué pienso eso? Bueno, eche un vistazo al capítulo 4, versículo 3, en su reacción después de que Dios hizo lo que Jonás no quería que hiciera. Así que ahora, Señor, te suplico que me quites la vida. Prefiero morir que seguir viviendo. Prefiere morir antes que ver a Dios tener misericordia y compasión de los asirios. Oh, debe haberlos odiado. Veremos correctamente la intolerancia de Jonás cuando lleguemos al capítulo 4. Pero por ahora note que prefiere morir antes que hacer lo que Dios quiere. Pero estos marineros paganos son más honorables que él. No quieren tirarlo por la borda. Versículo 13. Intentan remar fuerte para volver a tierra firme, pero fallan y la tormenta se vuelve más intensa. Piden perdón al Señor por lo que están a punto de hacer. Versículo 14. Entonces clamaron al Señor. Oh Señor, tú haces lo que quieres. No nos hagas perecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsables de la muerte de un inocente. Luego recogen a Jonás y lo arrojan al mar. Y de la misma manera que a la palabra de Jesús la tempestad se aquietó, así cuando Jonás entró en el mar, este cesó de rugir. Jonás estaba preparado para morir antes que hacer la voluntad del Señor. Pero finalmente fíjese, una respuesta de fe de marineros paganos, versículo 16. En el versículo 5, en medio de la tormenta, se nos dice, los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. La palabra para Dios usada aquí es Elohim, un nombre bastante general, usado por muchos para sus dioses. Es la misma palabra que usa el capitán en el versículo 6, cuando le dice a Jonás que se levante y ore. Pero mire el versículo 16. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Ya no son los dioses generales con D minúscula lo que tienen en mente. Es el Señor, con mayúsculas, Jehová, Yahvé, el nombre propio del único Dios verdadero. A través de este terror, los marineros conocen ahora la identidad del único Dios verdadero que hizo los cielos y la tierra. Ellos ahora temen mucho al Señor, al único Dios verdadero, y le ofrecen sacrificios y le hacen votos. Jonás está huyendo porque no quiere ser el mensajero de Dios para los paganos en Nínive y termina siendo el mensajero de Dios para los paganos en el barco. No puede usted escapar de Dios, un Dios que se preocupa incluso cuando nosotros no. Conclusión. Mientras nos sentamos juntos aquí en esta mañana, tal vez sería bueno para nosotros reflexionar sobre cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. ¿Qué quiere Dios que hagamos? ¿Cómo quiere Dios que vivamos? ¿Qué decisiones quiere Dios que tomemos? Quizás deberíamos reflexionar sobre cuán comprometidos estamos no solo a escuchar la palabra de Dios y creer la palabra de Dios, sino también con hacer la palabra de Dios. Hay áreas en nuestras vidas en las que estamos tratando de evitar hacer la palabra del Señor. Una negativa a hacer lo que Dios quiere. Una respuesta de Jonás haciendo lo que él mismo quiere. Un reconocimiento de quién está huyendo Jonás. Una más negativa a hacer lo que Dios quiere. Una respuesta de fe de marineros paganos. Amigos, no se puede huir de Dios. Si usted lo intenta, solo lo derribará y el costo es inmenso. Amén. Que Dios les bendiga.